Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCyber, el programa dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, un poquito de todo. Hoy estrenamos temporadas, el primer programa del año 2024, así que estamos muy muy contentos de estreno, recién acabado el turrón, no sé si alguien ha ganado algún kilo. Voy a empezar hoy por el equipo que tenemos a mi centro, no, a mi extrema izquierda hoy, a don Javi Soria. ¿Has ganado algún kilo?
Unos cuantos, sí.
¿Y qué vas a hacer para perderlos?
Quitarme el pelo.
No. Mal asunto. También tenemos a don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? Pues aquí deseando volver, que desde el año pasado hace un montón que no volvemos.
Un montonazo. A mi centro izquierda hoy, al cerebro del programa, don Carlos Valerdi.
¿Qué tal? Bueno, tan contento de volver, ya se extrañaba mucho el paraíso de la radio, ¿eh?
El paraíso de la radio,
sí, es un paraíso esto realmente.
Y también tenemos a doña Patri Cobo, que hacía mucho que no venías.
Una temporada entera, deseando volver a ser la chica de las noticias.
Ahí está, yo voy a demostrarlo. Bueno, damos las gracias a toda la audiencia que nos escucha a través de los 130 medios de comunicación. Es un programa que se escucha y se sigue por radios y televisiones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Así que muchas gracias a todos y tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador, en concreto a Alot, que es el que es el responsable de que todo esto llegue a vuestros hogares.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo, sin saber conducir y sin carnet, coger una moto de noche con la carretera helada.
¿Eso lo hace alguien?
Yo creo que sí.
No sé, algún descerebrado.
Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn, Facebook o nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch y Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCyber.
Bueno, don Carlos, ¿cuál va a ser el contenido del programa? ¿Tienes alguna de esas cositas que siempre nos cuentas al principio?
Bueno, el contenido va a ser súper interesante, pero mira, vamos a empezar diciendo algo. Este es el programa 222 de ClickCyber. Temporada 12, programa 1, 222 en el acumulado. ¿Qué tal? Uf. Bueno, y que además en una semana como esta, de hace 419 años, a ver, tecnología hace 419 años, bueno, va por ahí. El 16 de enero se publica en Madrid la primera edición de la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Había tecnología, había molinos de viento ya en ese momento.
Bueno, ¿no? había imprenta que fue un gran avance tecnológico.
Claro que sí, escrita por, bueno, el conocido español Miguel de Cervantes Saavedra. Y además, hoy, 16 de enero, se celebra mundialmente algo que te va a gustar, el Día Beatle. ¿Y por qué? Porque ese día de 1957 se inauguró el mítico Pub The Cavern en Liverpool, Inglaterra. Así que bueno, un hogar simbólico de esta banda.
Me gusta mucho que sea el Día Internacional de Beatle porque es uno de mis placeres. Pero además es otro Día Internacional hoy.
¿Ah, sí?
Sí, no es el Día Internacional de la croqueta. Bueno, así que también tenemos un Día Internacional Gastronómico.
Así es, bueno, seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y además la productividad. Así, de esta manera, recorreremos nuestro menú del día pasando por las noticias más relevantes de estas últimas semanas que no hemos estado. Ajá. Una ciberpíldora donde hablaremos de un viejo conocido, pero que siempre está bien refrescar, el phishing y, por supuesto, sus variedades. Las tecnoefemérides de cada semana, por supuesto, el monográfico donde hablaremos de facturación electrónica y nuestro invitado de la tarde, Víctor Villagrá, de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias es una noticia fake, es una noticia falsa. Hay que estar atentos para descubrirla y luego poder concursar. Pues Pues estas noticias nos las van a traer como es habitual siempre que vienen las chicas de las noticias, como dice ya por Patri y por Javi Soria. Y la primera noticia tiene que ver con la ciudad donde hacemos el programa, de Madrid, y es que hay una nueva estafa que está sufriendo a los usuarios del abono de transportes.
Así es, la última treta de los malos es la que implica a los usuarios del transporte público de la Comunidad de Madrid, más concretamente a los usuarios del conocido abono transporte. Los estafadores aprovechan los precios y descuentos que se aplican en este año 2024 para intentar confundir y engañar a los usuarios.
Ha sido el propio Metro de Madrid el que ha dado la voz de alarma a través de las redes sociales, indicando que no han de hacer caso a las supuestas ofertas especiales con respecto a la adquisición de abonos, que son completamente falsas. Contextos como: no pierdas la oportunidad de una tarjeta de viaje gratuita de 12 meses, que ya quitamos hace años, pero bueno, del Metro de Madrid por solo 2 euros.
Claro, decir eso es algo... Vamos, vamos.
Son mensajes que se pueden ver estos últimos días en diferentes redes, principalmente en Facebook, y en el caso de pinchar en el enlace te llevan a una web que simula ser la del Metro de Madrid, pero que es una página falsa. La oferta indica que se pueden conseguir 12 meses de viajes ilimitados en cualquier transporte público.
Siempre sospechar, ¿no?, de estas cosas, Patri. Uh-huh. ¿Así? La siguiente noticia nos habla de que uno de los cibercriminales más buscados roba accidentalmente un virus en lugar de datos confidenciales y limpia su propia red de malware.
En un hilarante giro de los acontecimientos, un hacker conocido por sus habilidades de infiltración en sistemas de alta seguridad cometió el error de su vida al robar accidentalmente un poderoso virus de ciberseguridad en lugar de los datos confidenciales que pretendía.
Lo más irónico del caso es que al descargar el virus en su propio sistema desencadenó una serie de eventos que limpió su red de todos los malwares y programas espías acumulados durante años.
El virus, diseñado originalmente como una herramienta de defensa cibernética de última generación, se activó al detectar la actividad sospechosa y en lugar de funcionar como un malware destructivo, este virus específico estaba programado para buscar y eliminar otros programas maliciosos, protegiendo así la integridad de los sistemas a los que infectaba.
Sorprendido y confundido, nuestro sujeto vio cómo su laborioso trabajo de años desaparecía. Los expertos en ciberseguridad están atónitos y muchos elogiando la ironía de la situación. Es como un ladrón que entra a robar en una casa y termina limpiándola de arriba abajo.
Bueno, limpiándola de limpiar los cristales.
Sí, con la lejía.
Paraguay Ciberseguro está informando de un ataque de ransomware a una compañía de telefonía local.
Sí, Miguel Ángel Gaspar, director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, señaló que se enteraron de la situación el pasado jueves 11 de enero y que siempre este tipo de ataques cibernéticos se deben manejar con cautela hasta que se puedan corroborar.
En este sentido, mencionó que sí hay varios clientes afectados debido al ataque a su proveedor, que les ofrece alojamiento web y otro tipo de cosas.
Una gran cantidad de clientes de la empresa nos informaron de que habían perdido sus archivos, todos sus datos, meses de contabilidad, hosting. Tigo les avisó a ellos, pero no hay un aviso formal dado hacia toda la ciudadanía, detallaron.
La información extraoficial es que el grupo Black Hunt exigió un rescate de dinero a cambio de la devolución de los datos comprometidos.
En cuanto a las empresas afectadas, se encuentran Tupi, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la cadena de farmacias Farmacenter, entre otras varias.
INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, ha lanzado dos cursos de ciberseguridad para microempresas y para autónomos del sector salud y también para la industrial, Patri.
Efectivamente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, ha lanzado dos cursos gratuitos y online. Es sobre ciberseguridad, orientados a pymes y autónomos de los sectores salud e industria.
La iniciativa formativa tiene como objeto ofrecer un enfoque práctico sobre elementos clave para alcanzar la digitalización segura en estos negocios.
A lo largo de las 15 unidades del temario se profundizará en situaciones relacionadas con el uso seguro de las tecnologías, desde estrategias de prevención hasta medidas de respuesta ante posibles ciberataques. Así los asistentes podrán consolidar una base de habilidades de seguridad digital necesaria para su desempeño diario.
La formación comenzará el próximo 24 de enero y tendrá una duración de 32 horas distribuidas en 8 semanas, según la disponibilidad que tenga cada alumno.
Una fuga de datos masiva está salpicando a todos los ciudadanos de Brasil.
Sí, el medio especializado en información sobre ciberseguridad, Cybernews, ha descubierto la existencia de una instancia de acceso público que contenía una gran cantidad de datos personales pertenecientes a ciudadanos brasileños.
El clúster contenía datos con nombres completos, fechas de nacimiento, sexo y números del catastro de personas físicas brasileiro. Esta cifra de 11 dígitos identifica a los contribuyentes individuales en Brasil. En total había más de 223 millones de registros, lo que supone que toda la población del país podría estar afectada por esta filtración.
Aunque los datos ya no están disponibles, se teme que puedan usarse para robos de identidad, fraude y otros ciberdelitos. Así, las personas afectadas pueden enfrentarse a pérdidas financieras, acceso no autorizado a cuentas personales y otras consecuencias graves.
Esta sería una de las mayores filtraciones de datos a nivel nacional, por detrás de las de 1.000 millones de ciudadanos chinos y varios miles de millones de registros de casos de la policía de Shanghái, pero por delante de la revelación de información personal de 105 millones de ciudadanos indonesios.
La pregunta que tengo que hacerte, Javi Soria, es si a partir de ahora, yo creo que está muy bien este acento brasileño que has cogido.
Podemos probar todo el rato.
Bueno, la penúltima de las noticias nos habla de Binance, que ha ampliado, que con una amplia colaboración en ciberseguridad con Interpol en el territorio de Latinoamérica.
Sí, Binance anunció su colaboración en talleres organizados por la Interpol, el Ministerio Público de Chile, el Consejo de Europa y así como la Policía Nacional de Colombia.
Pablo Vera, jefe de Inteligencia e Investigaciones de Binance en Latinoamérica, participó en una conferencia de Interpol en República Dominicana, con más de 50 directivos y líderes de unidades policiales especializadas en ciberseguridad. En esa ocasión realizó una presentación individual y participó en un panel sobre criptomonedas, cumplimiento e investigaciones. Además, Binance les ha invitado a unirse a un grupo de trabajo de Interpol para apoyar la aplicación de la ley en ciberseguridad en América Latina.
Fue muy gratificante escuchar cómo diferentes jefes de unidad mencionaron ejemplos y casos en los que Binance apoyó sus investigaciones de diversas maneras, incluso más allá de lo esperado. Delegaciones de Costa Rica, República Dominicana y Argentina hablaron sobre nuestro rápido y sustancial apoyo a sus solicitudes y diversas investigaciones, incluidas emergencias.
El equipo de Binance para Latinoamérica también participó en el taller regional organizado por el Ministerio Público de Chile y el Consejo de Europa, en el ámbito del proyecto Glacy Plus, con representantes de 14 países, donde se discutieron conceptos sobre criptoactivos y políticas de blanqueo de capitales.
Pues hasta aquí las noticias normales, pero sí que tenemos que dar algún aviso, ya que estamos a principio de año, y sí que nos gustaría contar cuáles son los riesgos globales que hay para este año. Y nos ha sorprendido mucho una estadística en la que aparece como que uno de los riesgos más importantes, o el más importante, es el riesgo del clima extremo. Debido al cambio climático, pues hay una serie de acontecimientos que son globales y que están afectando a muchas regiones.
Lo estamos viendo, que
lo estamos viendo día a día, a pesar de que haya gente que sea negacionista, pero bueno, haya cada cual. Pero ¿dónde está la ciberseguridad dentro de estos factores globales de riesgo?
Mira, Carlos, es interesante porque en este ranking vamos a mencionarlo a los cinco primeros, ¿no? Has dicho el clima extremo. El segundo es la desinformación a través de la inteligencia artificial. Fíjate en qué poco tiempo, en un año, se ha posicionado de tal forma la inteligencia artificial para que ya sea uno de los mayores riesgos a nivel global. Luego está la parte de, bueno, la polarización política, ¿no? Que la estamos viendo.
Sí,
en
que
todo
está pasando
el mundo,
en muchos países.
Somos pioneros los argentinos, quizá, pero que está pasando.
Bueno, yo creo que no, que empezó Trump con esto.
Bueno, no, pero ya de antes nosotros veníamos haciendo escuela. Luego el costo de vida, la crisis de costo de vida, pero el quinto, ¿cuál es? De lo que hablamos siempre aquí, los ciberataques. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de los cinco mayores riesgos a nivel mundial para el 2024 y en el quinto puesto están los ciberataques. Así que lo que instamos siempre desde Click Cyber es la prevención, la inversión, que la ciberseguridad no es un gasto y que tiene que haber mayor concientización, ¿no? Bueno, un poco lo que hacemos.
Vamos a contar la fuente de estos datos.
Sí, claro.
Es el Foro Económico Mundial, que se está reuniendo en Davos. Correcto. Lo identifica como el quinto factor. O sea, algo correcto, realmente
que de hecho
relevante.
En este momento están en Davos todos reunidos con la cumbre. Entonces,
bueno, entonces nos van a duplicar el sueldo a todos.
Bueno, vamos a ver. Mira, fíjate una cosa. En el puesto 10 están los ataques o los ciberataques a las infraestructuras críticas. que lo menciona como un riesgo aparte de la ciberseguridad. Es interesante. Por eso, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Prevención, educación en ciberseguridad, ya es un riesgo que está entre todos nosotros, en la mano y en el bolsillo de todos con un móvil. Entonces, a tener cuidado para que no nos pase lo que le pasó a algunas empresas este último tiempo.
Y ya para acabar, yo creo que deberíamos comentar un poco lo que ha pasado al operador español Orange estas semanas pasadas, que ha sufrido un ataque realmente importante en el que se ha tumbado una parte de su red de acceso a Internet, y ha sido por un ataque al final de los más sencillos, el eslabón más débil, el humano. Alguien había conseguido las credenciales de acceso a RIPE, que RIPE es el organismo europeo que se encarga de la gestión de las direcciones IP en la región de Europa. Así que, ¿cuál es la enseñanza de esto?
La enseñanza de esto es la contraseña admin RIPE ya no es viable. Estamos en el siglo XXI, en el año 2024. ¿Sí?
No creo que era admin RIPE 123. ¿Eh?
Bueno, y le faltaba el punto y el asterisco. El usuario admin tampoco, ¿sí? No usar doble factor para un organismo como este es que es inconcebible. Después el problema es que estas mismas empresas hacen alarde de su ciberseguridad y de que te quieren vender ciberseguridad, y alguna vez hemos hablado de qué responsabilidad tienen estos operadores cuando una empresa tiene un ciberataque. Bueno, aquí han entrado por la puerta.
La recomendación claramente es esa: siempre tener un doble o triple factor de autenticación
como mínimo
en los aspectos más críticos como era este.
Tampoco sirve un doble factor con admin RIPE 123.
NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias al caso a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en ClickCyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y como decía al principio en el programa Carlos Valerdi, hoy vamos a hablar de un recurrente gracias a dos de nuestros mejores colaboradores. Vamos a hablar de phishing y de todas sus variantes. La realidad es que hemos oído hablar y hemos hablado mucho de phishing, y en esta ciberpíldora os vamos a contar sobre todo qué tipos de variantes hay. Lo primero, Rafa, ¿qué sería el phishing?
Bueno, el phishing lo que intenta es realizar un engaño a un usuario al hacerse pasar por alguien que realmente no lo es, para obtener generalmente información personal, por supuesto, código de las tarjetas, el dinero, o engañar a más personas. Esto, por lo tanto, es una técnica de ingeniería social. Todo ataque de phishing lleva un documento o enlace para que los usuarios lo descarguen, ya que llevará un código malicioso, o bien a través de un enlace de información relevante que se nos pide. Pues ahí es donde tenemos que meter nuestras contraseñas, nuestras claves y eso. Aquí puede ser muy variada la información perdida que nos están pidiendo, desde código de tarjetas, usuarios, password, o desde luego lo que es la password más importante, la de nuestra red bancaria.
Venga, decíamos que íbamos a contar algunos tipos de phishing. Empezamos, si quieres, Patri, por uno de ellos que te gustaba mucho, ¿no?
Vamos a empezar con el walling. Esta modalidad de phishing, los estafadores se hacen pasar por una autoridad o alto cargo de la organización que desean atacar. En su mensaje, normalmente por correo, le piden a la víctima, que suele ser un empleado, que lleve a cabo una acción en su beneficio, una transferencia de fondos a su cuenta personal, por ejemplo. También es conocido como el fraude del CEO, ya que ataca a los estamentos más altos de la organización.
Uh-huh. Walling deriva de la palabra wale, que es ballena, o sea que son las grandes
Correcto.
Ballenas.
Uh-huh. Así es.
¿Algún otro, Rafa? ¿Smishing, por ejemplo?
Smishing, claro. Se denomina smishing a todo ataque de phishing que se realiza mediante el envío de un SMS. Lo hemos estado viendo, pues como es habitual, en Navidad. Recibimos un SMS, por ejemplo, una empresa de paquetería o de correos, que nos piden X euros al tener el paquete en aduanas o que no se ha pagado el transporte, etcétera. También es muy usado simulando que se la remite desde un banco o cualquier otro organismo que despierte confianza a nuestro receptor, y donde hay un enlace a una web y nos están pidiendo, por ejemplo, lo más típico que nos ha pasado a todos, el cambio de una contraseña.
Ajá.
Que tienes que dar previamente tu contraseña.
Así es. Luego tenemos la versión moderna, que sería el wishing. Es igual que el smishing, pero utilizando WhatsApp. Por ejemplo, te envían ofertas o promociones de marca.
Uh-huh. ¿Algún otro podría ser, por ejemplo, farming?
Sí, también. Es cuando se incluye un enlace en el mensaje enviado para que el usuario haga clic. Este enlace le reenvía a una web muy parecida a la original y el usuario pues cree que está navegando en un sitio web determinado. Esta página web falsa, creada por los ciberdelincuentes, lo que pretende es obtener los datos personales.
Uh-huh. Rafa, ¿alguna variante de swapping?
El SIM swapping este es, consiste en duplicar la tarjeta SIM de alguien para suplantar su identidad y acceder así a sus credenciales, por ejemplo, bancarios.
Y luego tenemos también el spear phishing. Un hacker comete un ataque de spear phishing, pretende engañar a un individuo en particular y para ello elabora un mensaje 100% personalizado, tras estudiarlo detenidamente a través de sus redes sociales. Es un ataque totalmente dirigido y actualmente están muy bien orquestados. Hemos visto a algunos que mandaban incluso un NDA a la persona atacada.
Ajá, es tremendo.
Sí, este es el más así sofisticado, ¿no? También tenemos el phishing. Es un phishing que se desarrolla mediante una llamada de voz en la que el phisher se hace pasar por otra persona. Por ejemplo, una compañía de antivirus, de ofimática, que te puede decir que...
Hola, tienes... buenas, le llamo de Microsoft, ¿no? Este, estamos
está, o te haces pasar por alguien interno, el que te arregla la, las impresoras, como las impresoras siempre fallan, pues y te intentas hacer pasar por alguien para... poder coger credenciales o incluso que te puedas descargar algún ejecutable para tomar el control.
Uh-huh. Luego también tenemos QR phishing. Es un phishing que utiliza códigos QR de una supuesta marca o comercio, pero efectivamente te llevan a un sitio web fraudulento. Lo que se suele hacer es crear y pegar adhesivos con estos códigos, por ejemplo, en las mesas de los bares o en los escaparates de las tiendas.
Y para terminar, pues hablemos de sextorsión. Un ciberdelincuente nos manda, por ejemplo, un email que parece que es de nuestra cuenta, diciendo de nuestra cuenta de correo, diciendo que ha tenido acceso a nuestro email, al ordenador, y el ciberdelincuente indica que tiene un vídeo nuestro y que estamos viendo, pues no sé, películas para adultos. Entonces la sextorsión llega cuando nos piden que paguemos cierto dinero para que el vídeo no llegue a nuestra familia o a nuestros amigos.
Hay que tener cuidado. Bueno, pues hasta aquí esta Ciberpíldora en la que hemos hecho un repaso de un montón de estos ataques y sus variantes. Como en todos los ámbitos, en la tecnología pasan cosas y es por eso que hoy, gracias a nuestro cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi, vamos a hacer el repaso de algunas de ellas. Acontecimientos que han ocurrido una semana como esta en el pasado. Y te empiezo preguntando por el single, este disco que, bueno, la gente joven no lo conoce. Pero...
No, la gente joven no lo conoce, ni creo que lo conozcan tampoco. Mira, el 10 de enero de 1949, Radio Corporation of America, la RCA, introduce un nuevo formato musical llamado el single. ¿Qué era el single? Bueno, era un disco de 45 revoluciones por minuto. Esto se reproducía en un tocadisco y había que ajustar la velocidad y esto iba con una púa y demás, que otro día lo podemos explicar, de 7 pulgadas de diámetro, que ofrece solo hasta 8 minutos de sonido por lado. A los que no lo hayan conocido, les invitamos a que vayan y busquen, porque era, la verdad, que era una tecnología muy, muy buena.
Vamos con algo más reciente, una semana como esta del año 2001, ¿qué ocurrió?
Del año 2001, mira, se estrena la película Antitrust, Antimonopolio, una película sobre tecnología y suspenso que era dirigida por Howard Franklin y Peter Howitt, y ese mismo día, pero del año 1966, se estrena un clásico de los que nos gusta, el cómic, Batman, en la cadena ABC de Estados Unidos, con el episodio Hi, Diddle Ride. ¿Qué le parece? Oh. Batman, el caballero de la noche.
¿Alguna de miedo me cuentas? ¿Alguna de algún virus?
Mira, tengo una de miedo. El 13 de enero de 2011, IBM anuncia que Watson, que no es el colaborador de Sherlock Holmes, es otro, participará en el popular programa de concurso Jeopardy. El 13 de enero, pero de 1987, se descubre el virus Jerusalén, o Jerusalén para los españoles, ¿no? También conocido como el de Viernes 13. Este es uno de los más atacados en la historia de los destacados en la historia de los virus informáticos.
Y voy a recurrir al cerebro privilegiado Rafa, que siempre tiene alguna noticia de Microsoft, que es su fabricante preferido de tecnología.
Pues el 14 de enero de 2008, la Comisión Europea abre dos nuevos casos de demanda donde les acusa de conducta anticompetitiva.
Qué locura.
Que lo
la Comisión Europea no tiene idea.
Tremendo. Patri, ¿tú sabes cuándo se creó Wikipedia? Yo creo que sí, ¿no? Ahí te he pillado con el cerebro pensando en Microsoft todavía. Bueno,
mira, ha sido el 15 de enero del 2001. Jimmy Wales y Larry Sanger crean la Wikipedia, la mayor y más popular obra de consulta de Internet. ¿Y de dónde viene el nombre Wikipedia? Bueno, de Wiki, que es una palabra de Jamaica, ¿sí? del Honolulu y todas estas cosas. Y Pedia de enciclopedia, por supuesto, ¿no? El Wiki es de buscar.
Sí, buscar.
Significa buscar, exactamente.
Bueno, y ya para acabar, ya la última noticia de la semana también tiene que ver con Microsoft.
Sí, bueno, que adquiere un 16 de enero de 1996, adquiere por 130 millones la compañía Vermeer Technologies, dedicada al desarrollo de herramientas visuales basadas en estándares para las publicaciones web.
Pues hasta ahí estas ciberefemérides y vamos con el monográfico prometido. Como todas las semanas, trazamos un monográfico en el que hablamos en profundidad de algún tema que nos parece relevante en el tema de la tecnología. Y hoy vamos a hablar de la facturación electrónica. Para ello, Carlos, te has traído a dos compatriotas, ¿no?
Dos especialistas. Bueno, un compatriota y un latinoamericano también, un colombiano tenemos aquí en el estudio. Matías Cherepinski y Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata Confiar, vuestra empresa.
Entonces, para eso empecemos un poquito de historia. Nuestra empresa, que es APG Consulting, es una empresa que hace software. Hacemos desarrollo de soluciones informáticas hace muchos años. Y hace unos 16, 17 años nos dedicamos a lo que es la facturación electrónica. Esto es porque distintos países, especialmente en Sudamérica y en Latinoamérica en general, fueron emitiendo Hacienda de cada país distintas normativas. Año a año cada país fue emitiendo normativas, obligando a las empresas de esos países a sumarse a esta normativa, a tener que emitir y en algunos casos también a recibir la factura en formato electrónico. ¿Qué es la factura electrónica? Básicamente reemplaza la factura tradicional en papel mediante ciertos mecanismos, especialmente cumpliendo la normativa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que una factura pueda considerarse como factura electrónica, tiene que ser aprobada casi online por Hacienda. Digo casi online porque en algunas ocasiones las normativas para unos casos puntuales permiten que no sean online. Para casos puntuales puede ser contingencias, como si el mismo Hacienda se queda sin internet, entonces por algunos periodos puede habilitarlo. No te lo habilita si sos vos el que te quedas sin internet, sí son ellos, o para algunos documentos en algunos casos. Entonces nosotros todos estos años en varios países fuimos haciendo facturación electrónica para acompañar a todas las empresas que están obligadas a que puedan cumplir con la normativa.
¿Cuál es la diferencia, o si hay alguna, entre la facturación electrónica y la facturación digital?
Bueno, excelente pregunta. Se tiende a confundir mucho el concepto de la factura digital y de la factura electrónica, en tanto los dos se refieren a la desmaterialización de este documento transaccional. La diferencia principal es que la factura electrónica hace referencia a un formato estandarizado de intercambio. Normalmente URLs, XMLs, JSON, los cuales son reglamentados por Hacienda. La factura digital es la que hoy recibimos por el servicio de telefonía y demás, que nos llega en un PDF y pues tiene algunas falencias en cuanto a su validez y su comprobación de origen y destino.
O sea que por seguridad es mucho más segura la facturación electrónica porque tiene una validación previa en Hacienda y demás que la facturación digital no la tiene.
Y contiene algunos mecanismos técnicos de validación como la firma digital y la validación de Hacienda previa.
Perfecto. Uh-huh.
¿Cómo ha sido el desarrollo de este tipo de soluciones en los países de Latinoamérica y sobre todo también en España? Vamos a empezar, creo que es el próximo año, cuando ya es obligatorio hacer esta facturación electrónica. ¿Cuál ha sido la evolución de por cada país?
Y bueno, la evolución viene de 20 años atrás, donde México y Brasil fueron pioneros en Latinoamérica. Luego, de forma seguida, Chile, Argentina y pues terminó por todo el Cono Sur, a excepción de Venezuela, por razones que ya conocemos de sobra. En Europa esta tendencia vino en paralelo en algunos países, sin embargo, pues todos estos temas comunitarios han hecho que el tratar de homogenizar los términos de intercambio entre las empresas y los diferentes organismos de Hacienda hayan ralentizado un poco el proceso.
Entonces, ¿habrá una convergencia europea de los distintos países para esta facturación electrónica?
Espero que sí, en el mediano largo plazo, pero primero hay que ordenar la casa para luego convivir con los vecinos.
¿Y qué similitudes o diferencias con otros modelos ya implementados en otros países? Es decir, ¿estos modelos son en todos los países iguales o cada país tiene sus normativas? Imagino que sí, ¿no?
Sí, hay particularidades especiales en cada país, pero sin embargo los modelos per se traen algo común y es el intercambio en lenguajes estandarizados entre las partes. Siempre estamos entre empresas hablándonos y hay un tercero que nos está escuchando siempre, que es el gobierno. Entonces es intervenir por parte del gobierno para ayudarnos a comunicarnos y también echarnos un ojito en vivo de lo que estamos haciendo. Similitudes, comunicación casi que en línea, como lo comentaba Matías, reporte a Hacienda de cada respectivo país. Diferencias, cada uno tiene sus impuestos, su tipo de archivo y es de obligación cumplirlo y tenerlo en el mediano o largo plazo. Todas las empresas lo vamos a tener que hacer.
O sea, eso es de obligado cumplimiento y aquí nadie se puede escapar, pero supongo que habrá alguna ventaja para las empresas. ¿Ha llevado alguna ventaja esta imposición regulatoria?
La norma realmente lo primero que busca es la ventaja para el gobierno.
Evidentemente.
Hecho hace la norma para ventaja propia. De hecho, lo que buscan, y por qué, tal vez le suene un poco extraño a todo el mundo, por qué los países sudamericanos somos pioneros y no los europeos. Y es porque lo primero que busca la norma es regularizar o bajar conflictos de evasión, ¿no? Sí. Busca bajar la evasión. Entonces, por eso los sudamericanos nos hemos anticipado y los europeos tal vez no tanto. Ahora, la ventaja para la empresa, sí, hay una gran mejora en los procesos, o sea, para la empresa que está obligada, más allá de tener que invertir, tiene una gran ventaja en tener que ordenar los procesos. Forzadamente empieza a ordenar la fecha de emisión, la prolijidad en qué fecha se emiten. También acá en España la norma incluye un concepto que es recepción, que recién cuando hablábamos de similitudes y diferencias, la mayoría de los países que hoy en día hacen factura electrónica hablan de la emisión de los documentos. O sea, cuando facturan, le informamos a Hacienda y después se lo enviamos a nuestro cliente. España es uno de los primeros países, Colombia lo hace también, que incluyen el concepto de recepción. O sea, no solo emito una factura y le informo a Hacienda, sino que cuando recibo una factura, tengo un proceso de validación, aceptación, y esta aceptación también se tengo que enviar a Hacienda. Acepto la factura que me están enviando, pagué la factura que me están enviando, y estas aceptaciones y estos mensajes se los informan a Hacienda.
Ahora, para entrar de lleno en lo que dice la norma y muy cortito, ¿qué es lo que busca España con esta nueva norma regulatoria y por qué la fecha de punto final, digamos, para que todas las empresas tengan este mecanismo, es a partir del 1 de enero del 2025?
Vale, España ha promulgado como motivante principal el control del pago de las facturas. Las pymes en general tienen problemas siempre de liquidez en el desarrollo y buscan desde el gobierno apoyar y controlar que los compradores paguen dentro de los términos establecidos. Principal comprador de toda economía es el gobierno. Por ende, hace ya 2 años la factura electrónica para proveedores del gobierno, lo que es el B2G, ya es de obligatorio
cumplimiento.
Entonces ya venimos evolucionando y luego de esto es, bueno, controlémonos pequeños y grandes en nuestro intercambio, lo cual pues fue fundamentado en la ley Crea y Crece. Ya estuvo el reglamento en en norma para comentarios y estamos esperando la sanción.
Uno de las de los problemas habituales que hay entre grandes empresas es que ponen una forma de pago muy a muy largo plazo, a 90 días, a 180. ¿Esto está controlado también en la facturación electrónica?
Sí, por eso lo que nos comentaba Matías, en España se promueve que comencemos con la recepción. El que recibe la factura tendrá que registrar ante el gobierno la fecha en la que ha pagado y allí va a quedar estipulado quiénes son los buenos pagadores y quiénes no, para pues, establecer controles posteriores.
Muy interesante.
Perfecto. ¿Y qué cosas deberíamos tener en cuenta las, bueno, nosotros o las empresas a la hora de elegir un proveedor? Porque esto obviamente va a haber un boom ahora durante este año para cumplir con esta regulación y también quiénes tienen que cumplir con esta regulación, qué empresas.
Bueno, la normativa divide en dos grupos a las empresas que tienen que cumplir. Entonces, el primer año entero, los primeros 12 meses, aquellas empresas que superen en su facturación anual los 8 millones de euros. El segundo año, los que estén por debajo de ese límite. Entonces, las empresas que superen 8 millones de euros tienen 12 meses para estar productivos online, ya integrados, si tienen un sistema de gestión y, o un sistema de facturación, ya sea tercerizado o desarrollado por ellos mismos o como sea, tienen 12 meses para licitar, seleccionar un proveedor, hacer la integración, ya sea que la hagan ellos mismos o que lo haga su proveedor, y hacer las pruebas, que son procesos de 3, 6, 9 meses según la empresa. Entonces son procesos largos y 12 meses para estar productivos. Entonces, las empresas, no, si bien todavía no hay tanto apuro, porque tenemos un año, pero si son esas empresas que les cuesta un poco más, que son un poco más burocráticas, que se conocen a sí mismas, no se pueden quedar.
Ya deberían estar empezando.
Deberían estar, ¿no?, en un proceso de al menos estar estudiando el tema. Ahora, ¿qué considerar para buscar un proveedor? Más allá de un tema de precios, hay que tener en cuenta que esto es algo crítico en la operación de la empresa. Si el proveedor falla, se quedan sin facturar. Y no es algo de un día, dos días. Se quedan sin facturar tal vez meses. Si fallan, tienen que salir a producción el 1 de enero y no salieron y tienen que buscar otro proveedor, ¿cuánto tiempo se pueden quedar sin facturar? Entonces, buscar un proveedor que tenga la capacidad de hacer los proyectos. ¿Y cuántos proyectos en simultáneo? Porque ¿cuántas empresas facturan más de 8 millones de euros anuales? Todas ellas van a estar seleccionando proveedores al mismo tiempo. Servicio postventa, experiencia, porque la norma va a cambiar mucho. Nuestra experiencia, al menos, es que en cada país sale la normativa, sale la obligatoriedad. A los 3 meses hay algún cambio. A los 6 meses vuelven a haber cambios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta tal vez que el volumen transaccional que esperan recibir fue superado y tal vez no dan abasto con los servidores, entonces hacen un cambio o cambian el documento técnico, el VL a otro formato. Entonces, poder estar preparado para que si surgen esos cambios, el proveedor pueda hacerlos y puedan reimplementarse o reprobarse los clientes.
Una pregunta ya para acabar, me parece muy interesante y además va a dar mucho que hablar en los próximos meses aquí en España. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Tienen que hacer este proceso también de facturación electrónica? ¿Pasará un tiempo?
Los autónomos están en el grupo de los que están por debajo de los 8 millones de euros y van a estar obligados. Normalmente nuestra experiencia nos muestra que Hacienda de cada país ofrece una solución gratuita para estos monotributistas, autónomos, sí, personas naturales, dependiendo del país del que estemos hablando.
Pues oye, muchas gracias por habernos hecho esta introducción a lo que es la facturación electrónica, que en España, como hemos llegado más tarde que en los países de Latinoamérica, pues nos sorprende, y seguro que mucha gente que está escuchándolo está diciendo, ¿y esto qué, cómo nos va a afectar, ¿no? Muchas gracias. Tenemos en el estudio a don Víctor Villagrán, que es un profesor, bueno, además muchas más cosas que nos lo va a ir contando, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, que es la universidad, la escuela decana de la profesión en España. La Universidad Politécnica, además, en todos los rankings que hay, es una de las mejores empresas a nivel mundial de tecnología, con un montón de escuelas. Víctor, gracias por venir.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí y compartir el programa con vosotros.
¿Qué haces en la escuela de Teleco?
Pues como tú lo has dicho, soy profesor. Entonces, como los profesores de universidad, pues tenemos dos gorros, básicamente. Lo que es la docencia y lo que es la investigación. Uh-huh. Pues a esos dos gorros me dedico. Y sobre todo, ambos gorros los tengo dedicados al área de ciberseguridad, sobre todo, tanto en la docencia como en la parte de investigación.
Ajá. ¿Cuáles son los dos gorros? Cuéntanos un poquito.
Pues en la parte de docencia soy profesor. Entonces, entonces llevo pues casi 30 años dando clases en los grados de ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Telecomunicación. Damos clases pues de materias básicas, como puede ser la teoría de la información, que a los alumnos pues les encanta y les permite formarse. Y luego, digamos, damos también formación un poco más avanzada en las especialidades. En mi caso, dentro de lo que es el área de ciberseguridad, les comento a los alumnos pues todos los aspectos básicos que necesitan para poder convertirse en expertos en el área de ciberseguridad. Actualmente las empresas están como locos. Uh-huh. Entonces, eso es en el grado de telecomunicaciones, y luego tenemos también docencia en distintos másteres. Ya sabéis que primero son 4 años de grado y luego tenemos másteres, que puede ser el máster habilitante, que dura 2 años, que habilita para la profesión de ingeniero de telecomunicación, y luego tenemos másteres específicos. Uh-huh. Cual tenemos el máster en ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid, que estoy dirigiendo. Entonces,
eres el director del máster de ciberseguridad, ¿no?
Efectivamente. Entonces, es un máster que lo comenzamos en el año 2017, que lo diseñamos pues con mucho mimo entre todo un conjunto de profesores que trabajábamos en el área de ciberseguridad, y es un máster que ya lleva 6 años, 6 ediciones, y que está teniendo un gran éxito. Y yo creo que las empresas valoran muchísimo los titulados que formamos en este máster. Es un máster en el cual los propios estudiantes, la segunda parte del máster, realizan prácticas en empresas, y directamente en esas empresas ahí se dedican luego a continuar su carrera profesional.
Uh-huh. Además, tienes otro gorro dentro de la escuela de Teleco.
Sí, bueno, también tengo otro gorro, un gorro más de gestión. Actualmente soy el subdirector jefe de estudios de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, con el cual pues tengo que lidiar con todo lo que es la planificación académica, pues todos los profesores, los alumnos. Un gorro un poco,
bueno,
más divertido.
Es menos divertido, ¿no? Pero bueno, necesario en cualquier caso. Hablamos un poco de primero del grado. Para hacer un máster de ciberseguridad, ¿es necesario tener un grado en ingeniería? ¿Es conveniente? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, hay una dicotomía ahora en el cual pues hay algunas universidades que están empezando a sacar grados especializados en ciberseguridad. Y hay otra tendencia, que es tener grados generalistas que luego impliquen una formación más especialista, más específica en ciberseguridad. Yo soy de la segunda opinión. A mí me gusta, yo creo que un experto en ciberseguridad debe tener una cintura pues muy ancha y ser capaces de poder afrontar distintos problemas, porque la ciberseguridad es un área en el cual te van a poder atacar desde múltiples flancos, desde el área del software, pero pueden venir desde el área de la radiofrecuencia, de las señales, de la electrónica, de los circuitos, sí, ataques por firmware. Necesitamos una visión muy amplia, muy ancha, de todos los espectros de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y un graduado, digamos, de amplio espectro en ingeniería, como puede ser un graduado en telecomunicaciones o en un graduado en informática, son, digamos, les va a proporcionar a los alumnos y a los estudiantes este amplio espectro. Sobre este graduado, el especializarse luego en el área específica de ciberseguridad con unos estudios de máster, para mí, yo creo que es una apuesta muy segura.
Uh-huh. Dentro de los másteres que se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿este de ciberseguridad es de los que tienen mejor acogida? ¿Está en la media? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya pues, que es tu hijito...
desde luego es mi hijo. Pues tenemos una muy buena, o sea, ya simplemente por decirte, tenemos un cupo de plazas limitado, que es unas 35 o 40 plazas, y típicamente todos los años solemos tener más de 200, 250 solicitudes. Uh-huh. Con lo cual tenemos que hacer, digamos, una priorización de todas las solicitudes en base a currículum, en base a expediente académico que nos llegan, y tenemos alumnos al final muy buenos que tenemos dentro de este máster.
Uh-huh. Además, en la escuela de Teleco no solamente está el grado de ingeniero de telecomunicaciones, sino que hay algún otro grado un poco diferente, ¿no?
Exacto, también tenemos ahora, pues desde el año 2010 se implantó lo que es el graduado en ingeniería biomédica, y en el año 2020 el graduado en ingeniería y sistemas de datos. Son otros dos grados en los cuales llevan un poco lo que es la evolución del Teleco. El Teleco actualmente, pues bueno, puede evolucionar sobre todo al área de datos, como tenemos en esta situación actual, digamos, más quitamos un poco la la reminiscencia de los cables, el telégrafo, aquellas telecomunicaciones uh-huh. antiguas, ahora actualmente son todos los datos. Y luego tenemos otro área que, digamos, es un área tradicionalmente muy activa en nuestra escuela, que era el grado de la biomedicina. Entonces, las tecnologías al final pues son lo mismo. Son tecnologías de comunicaciones, de procesamiento de la señal, en este caso aplicado al área de la biomedicina. Uh-huh. Y ahí también impartimos ciberseguridad, porque la ciberseguridad en los dispositivos móviles es un área médicos, pues, ¿no?, que cada vez va a ir más en aumento.
Fíjate, hemos hablado alguna vez en el programa de electromedicina su implicación en el tema de la ciberseguridad. De hecho, hay algunos fabricantes que se dedican exclusivamente a esto, a la ciberseguridad en electromedicina. Y sí, es un tema importantísimo, porque desde luego que hay un montón de ataques que se están orientando a este tipo de empresas sociosanitarias. Centrándonos un poquito en el máster este de ciberseguridad, ¿cómo ves el mercado laboral de los egresados de este máster?
Pues le veo de color de rosa, vamos, un camino que lo van a tener perfectamente asfaltado y que les va a llevar a una progresión laboral inmensa. Ya te digo que ahora mismo, bueno, tenemos, digamos, el mito este que tenemos de la falta de talento. Hay mucha gente que se les habla de lo que es la falta de talento, que falta talento. Yo muchas veces hablo de que quizás no es que falte talento, sino que faltan sueldos. Porque muchas veces veo yo a muchos de mis estudiantes, pues cuando acaban muchas veces les acompaño y me piden consejo en su orientación laboral, y claro, veo mejor, mira esta empresa, mira lo que me está ofertando. Digo, pero si tú has hecho un máster de ciberseguridad, que estás, mira, es que me voy a ir a Suiza, me voy a ir a Londres, que me permiten trabajar online con un sueldo 4 veces mejor que lo que estoy teniendo aquí actualmente. Uh-huh. Entonces yo creo que muchas veces, decir, eso es la falta de talento. Yo creo que las empresas tienen que adecuarse a un entorno de oferta y demanda. Es decir, si necesitan muchos empleados, muchos especialistas en ciberseguridad, tienen que invertir. Tienen, digamos, que esforzarse para lograrlo. Pero no puede ser que les estén ofertando lo mismo que a cualquier otro tipo de perfil laboral que ahora no sea tan codiciado.
No, pero sí que estamos viendo, sobre todo en el nivel de entrada, sueldos en España de unos 25, 23, 24 mil euros, más o menos en dólares es lo mismo aproximadamente, que son sueldos extremadamente bajos.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando los chicos hacen una comparativa, ya os digo, con otros países, entonces es cuando se quedan bastante sorprendidos de la diferencia. Uh-huh.
Sí, pero la realidad es que, bueno, que aunque el nivel de entrada puede ser ese para un graduado recién salido de la universidad, sí que enseguida pasan a los 30, 40.
Sí, eso es lo bueno.
Sí, sí, y a partir de ahí ya a vivir. Más cosas que te quería preguntar un poco. Me has hablado de que tiene una demanda muy importante el grado que impartís. Y has hablado de la empresa. ¿Cómo es vuestra colaboración con la empresa privada?
Bueno, pues ahí tenemos múltiples tipos de colaboración. O sea, lo que es a nivel de I+D, de investigación, que es nuestro tocorro dentro de la universidad, ahí sí que hemos colaborado tradicionalmente mucho con todas las empresas del sector en España, incluso fuera de España. Entonces, dentro participamos conjuntamente en proyectos de investigación, bajo los auspicios de los programas de financiación de la Comisión Europea o de los programas de investigación españoles, y ahí pues vamos muy de la mano. Otras veces las empresas, digamos, tienen una iniciativa propia y quieren realizar un pequeño proyecto de innovación, y entonces también nos pueden llamar, y también tenemos mucha experiencia en ese entorno. Y luego, bajando a la parte docente, también nos gusta colaborar con las empresas, porque para ellos, por ejemplo, nos encanta que a nuestros estudiantes podamos mandarles a prácticas en las empresas. Necesitamos acuerdos con las empresas, necesitamos que lo que hagan en las empresas esté de acuerdo a lo que son los estudios que están haciendo, y tenemos muchísima colaboración con ellas, porque las empresas luego saben que una colaboración con nosotros para ellos es el caldo de cultivo de donde van a sacar, digamos, el personal que requieren.
Uh-huh. Y también tenéis empresas que mandan a trabajadores a cursar este máster, o ese...
Mira, eso fue antes, ahora unos años, desde el 2010, 2007, teníamos lo que denominábamos los títulos propios de máster, que eran unos programas que se hacían ad hoc para empresas, es decir, para una determinada empresa que quería una formación, venía a la universidad y nosotros les diseñábamos un programa de máster o de especialidad específico para ellos. Tuvimos uno de ciberseguridad, pues por ejemplo, con SMS Forum, que también con Accenture, también lo hemos tenido, y seguimos ahora en programas más amplios por formación, por ejemplo, para empleados de Orange, ahora mismo lo tenemos, lo tuvimos para Vodafone, pero se están un poco diluyendo ese tipo de formación en base a la formación más genérica, más generalista de lo que es un máster oficial.
Uh-huh. Y dentro del máster de ciberseguridad que se imparte, ¿cuál es la asignatura estrella, o mejor dicho, el grupo de conceptos estrella? ¿Más consultoría, más bajo nivel, más correlación? No sé, cuéntame un poco.
Pues mira, nosotros intentamos dar una visión generalista de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Entonces empezamos un poco hablándoles de lo que son las amenazas, una asignatura dedicada específicamente a lo que son los ciberatacantes, con los malos, y luego ya empezamos con las asignaturas de protección, digamos, cómo proteger las redes, cómo proteger la información, cómo proteger los sistemas operativos, cómo proteger los servicios, y una vez que hemos visto todo eso, empezamos con las asignaturas de operación, cómo gestionar un entorno de ciberseguridad, y desde un punto de vista tecnológico, lo que es el papel de un SOC, la inteligencia de amenazas y todas estas áreas. Y luego terminamos con un bloque completo dedicado un poco a la gestión y a la administración, lo que es un análisis de riesgos, uh-huh, lo que es una política de seguridad, un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces damos una visión completa, pero si te he de decir, cuando lo hablamos, les expongo un poco el currículum a los chicos, dice, ¿cuál es la asignatura de hacking ético? Yo quiero ser especialista en hacking.
Yo quiero ser hacker.
No quiero ser hacker.
Y tener un gorro, ¿no? Bien.
Y decimos, pues mira, esa también la tienes, es esta la asignatura.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor Villagra, que yo creo que vas a venir alguna vez al programa a contarnos alguna otra cosa, ¿no? Ya...
Muchísimas gracias y cuando queráis, Carlos.
Muchas gracias, Víctor. Como cada semana llegamos a la sección final en la que sorteamos las dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, $50 al cambio aproximadamente, y se puede instalar en tres dispositivos que podrían ser PC, Mac, tablets, etcétera. Rafa, tenemos ganadores del año pasado.
Pues claro, Carlos, del año pasado, Los dos ganadores han sido Pablo Bermúdez, de Salamanca, en España, y Viviana Tudela, Buenos Aires, Argentina.
Pues enhorabuena a los premiados. Y la pregunta de la semana, ¿cuál sería, don Carlos?
¿Cuál crees que va a ser? Ah. ¿La de todas las anteriores ediciones o no? Bueno, bueno, ¿cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado hoy? Hoy está un poquito difícil la fake, ¿eh? Bastante bien elaborada.
Se la ha trabajado,
Patria. Seguramente nuestros oyentes, que son muy... muy avispados, lo van a sacar rápidamente. Bueno, para participar lo único que tienen que hacer es enviarnos un mail a info@clickciber.com indicando el nombre y la localidad.
Pues ya sí que sí, ClickCiber está llegando a su final en este primer programa de la temporada número 12, primer programa del año 2024. ¿Alguna recomendación final, don Javi?
Sí, pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como otros programas anteriores, que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch y Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y dándole a like si te ha gustado el contenido, por favor.
Pues siempre hay que darle al like, sí, nos queremos sí, entre queridos.
La carita contenta, el corazoncito, todo lo que haya.
Ahí, ahí. Bueno, Rafita, hasta la semana que viene o hasta la próxima o la siguiente. Don Javi, don Carlos.
Adiós.
Patri, muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.